La inmortalidad se alcanza a través de la música. Es rock. All right. Es Flash Black.
Hey, 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 ¿cómo están amigos y amigas? Flash Black, estamos de regreso aquí en este podcast dedicado 100% al rock. No por nada, aquí está el ADN del rock. Mi nombre es Sergio Alvite, le doy la bienvenida a mi amigo Jorge, el George Medina, como siempre. Y hoy tenemos un gran invitado, un colega también del medio del rock, desde Panamá y también nativo de Colombia. Bienvenido mi querido Walter Serna, del medio las mejores historias del rock, que también están en redes sociales. Bienvenido, querido amigo.
Hola, Sergio. Hola, Jorge. Y hola a todos los que están por aquí acompañándonos en esta noche, tarde, mañana, cuando lo estén viendo. Es un placer estar hablando y compartiendo sobre rock and roll, algo que hace vibrar nuestra vida, chicos.
Exactamente. Un saludo a todos los Flash Black escuchas que nos interceptan en cualquier punto del mundo y estamos muy contentos de que eres nuestro primer invitado internacional, alguien con quien nos hemos dado cuenta de a poco, pero más aún ahorita, antes de entrar al aire, de que pues tu causa es muy parecida a la nuestra, que todo lo haces por la pasión por el rock, que eres de las contadas personas que se dedica a eso estando en Panamá, siendo nativo, como ya decía mi querido Serge, de Medellín, Colombia. Y bueno, me emociona también mucho que nos acabas de revelar que vía las redes, cuando tuvimos esa noticia del escándalo de que Jimmy Page y Robbie Williams son vecinos y se odian y se llevan demandando y no sé qué, fue que nos descubriste. Y justamente pues esa es la magia de las redes sociales ahora y que tú lo vives también por tu lado, ¿no? Pero dedicándote totalmente a otras cosas, como decimos aquí, para lo que da para tragar.
Literal, literal, Jorge, ahí lo descubrí a ustedes y son pocas las cuentas, lo hablábamos también antes de iniciar, son pocas las cuentas que puedo decir que me encanta ver el contenido de principio a fin. Ya sabes, ese apuro de las redes, de esa rapidez con que se pasan los posts, los reels, y poder detenerse uno a escuchar una buena historia, algo que realmente te llegue, a mí me cuesta, y con ustedes lo encontré, y es un placer poder estar esta noche hablando un poco sobre eso y muchas cosas más, ¿no?
Oye, Walter, además de que hoy vamos a hablar de un disco histórico de los 70, de una gran banda de rock, que después se convirtió en hard rock y que evolucionó un poquito y diera pie a lo que hoy es el heavy metal, háblanos un poquito de tu background en el rock, también como hombre mediático, también te apasiona esto, estás en la radio allá en Panamá, ¿qué nos puedes compartir de eso?
Sergio, la música ha sido una compañera inseparable literalmente desde que tengo uso de razón. En Medellín soy el menor de tres hermanos, mi hermano mayor fue rock and rollero toda la vida, digo fue porque hoy por hoy es un ser de luz, donde ya escucha otro tipo de cosas y ya está grande, en fin. Pero recuerdo esos primeros acercamientos al rock con los cassettes grabados, no ni siquiera cassettes originales, sino grabados, regrabados, y escuchar esa... La primera vez que escuché una guitarra distorsionada, creo que a mí eso me entró no por los oídos, sino por los poros, y siempre hoy por hoy que escucho algo nuevo o algo del ayer, necesito escuchar esa guitarra, es lo que más me pone a viajar, me hace conectar el sonido de la guitarra, ¿no? Esto me hizo en su momento, después de que terminé mis estudios, iniciar la universidad con licenciatura en música. Allí enfoqué la carrera en guitarra y en la voz. Y pues bueno, ya en Medellín tuve una banda, no mucha, sino una banda de 15 años, con la cual hacíamos covers y una que otra canción original. Pero éramos una banda de fin de semana, estar tocando en bares y estar siempre conectados con el tema de la música.
Oye, excelente. Perdón, amigo, cuéntanos un poco, Walter, ¿cuáles son tus bandas favoritas de rock y cuál es la situación del género, tanto en Panamá como en Colombia? Sabemos que en Colombia es muchísimo más pues común el gusto por el rock, pero cuéntanos un poco desde tu visión cómo va ese asunto.
Elegir una banda favorita es bien difícil, pero yo siempre pondría en ese pedestal a los Stones, hermano. Para mí los Rolling Stones es de lo primero que escuché y lo que me voló la cabeza, literalmente, esa guitarra de Keith Richards, y después ir conociendo un poco más de su obra musical. Me encanta, todavía me siento a escucharlo o a ver sus videos, sus conciertos, y lo disfruto como si fuera la primera vez. Y me preguntabas algo más, ¿cómo es el rock aquí en Panamá? Bueno, Jorge, no es precisamente el país más rockero de Centroamérica ni de Latinoamérica, la verdad. Es difícil para las bandas, para las pocas bandas de rock que hay en este país. Es un tema muy de nicho, de pocas personas, de dos, tres bares, de si alcanzan a grabar algo, el de vender 100, 200 copias como mucho, ¿verdad? Difícilmente suena una banda de Panamá en radio, y tampoco hay mucha tradición, digamos, mucha historia de que hace 20 o 30 años haya existido unos héroes rockeros, pues la verdad no aplica mucho. Hay bandas, hay una en especial que le quiero mencionar, se llama Los 33, llevan más de 30 años tocando y son, digamos, como en el ámbito del rock, es lo más representativo de Panamá, pero creo que de Panamá nunca salieron, o sea, no, su sonido nunca cruzó la frontera. Y por ese lado, pues puedo decirte que es difícil, Jorge, es difícil, Sergio, el medio del rock. Pero creo que un poco nace también la idea de crear esta cuenta de las mejores bandas del rock, las mejores historias del rock, como dando ese aporte a la pasión, al género que ha movido mi vida, saliéndome un poquito de esas corrientes tan, no quiero sonar grosero, pero esas corrientes que no me llegan, que no me transmiten nada, las corrientes actuales, ¿verdad? Y pudiendo aportar ese granito con historia, con un poquito de recordar, haciendo alarde a esa frase de mi papá de recordar es vivir, pues creo que ahí un poco nace también esa idea de esta cuenta o de estas cuentas de las mejores historias del rock, entre otras cosas están, si nos quieren buscar o nos quieren encontrar, es lo mismo para todas las redes sociales, las mejores historias del rock en YouTube, en TikTok, en Instagram, en Facebook, es la misma, las mejores historias del rock.
Qué bueno que lo mencionas, Walter, y aprovechando también decir nuestras redes, amigo, estamos en TikTok como @flashblackpodcast, en Instagram y Twitter como @flashblackpod, y bueno, también nos encuentran personalmente, está Jorge en Twitter e Instagram como @medinaudio, y a ti cómo te encuentran en el personal, si lo quieres compartir, Walter, también.
El personal, bueno, sigue siendo el mismo, las mejores historias del rock. La verdad no tengo personal así de las fotos y del almuerzo y de la familia. No. Soy y redes en ese aspecto, Sergio.
Muy bien, pues a mí me encuentran como @albuitre con B chica. Y pues ya dándole pie al tema del que vamos a hablar hoy, que es, en lo personal, es un gran disco que siempre he disfrutado y una banda que sí me marcó mucho, sobre todo en mis 20s. Que fue cuando le entré a todo ese estilo de rock, y hoy vamos a hablar del gran álbum, que es Machine Head de Deep Purple, discazo, con leyendas como Ritchie Blackmore, gran guitarrista, también muy polémico, también del que se dice es muy difícil de trabajar con él, gran vocalista Ian Gillan, que todavía sigue al frente de la banda, quizá ya no con el mismo nivel, pero ahí sigue, y vamos a hablar de este disco, pues de todos los detalles que también rodearon a la grabación. ¿En dónde lo grabaron, mi querido George?
Ah, pues fue ahí en Montreux, en Suiza.
Montreux. ¿Qué tal?
Sí, todo para evitar impuestos, porque pues ahí estaba el famoso casino, que ahorita vamos a tocar más a fondo la anécdota, pero pues que se vino abajo debido a una bengala que se disparó en un concierto de Frank Zappa y se quedó atorada en el techo. Y bueno, de ahí se desliga también este reflejo del humo sobre el lago de Montreux, de donde sale Smoke on the Water precisamente, pero era un lugar en donde, pues como algunos han llamado, la Santísima Trinidad del rock and roll como Led Zeppelin, Black Sabbath y Deep Purple se presentaron, y además, pues bueno, este álbum de Deep Purple Se dice que es de los mejores de la historia de la música inglesa, junto con el cuarto álbum de Led Zeppelin y el Paranoid de Black Sabbath. Ahí se forma esa santísima trinidad que yo mencionaba, querido amigo.
Sí, es un disco que disfruto mucho, Walter.
Perdón, Sergio, te iba a decir precisamente eso. O sea, es un disco que marca un antes y un después. Pero algo muy importante de esa música de aquella época, Sergio, Jorge y oyentes, es que ese disco o la mayoría de esas 7 canciones, 4 o 5 de esas, ya las habían probado un año, año y medio antes en vivo. Era una época donde las bandas utilizaban esa técnica para probar su material, para hacer ajustes antes de entrar al estudio. En la actualidad eso sería imposible porque inmediatamente las redes perderían el factor sorpresa, ¿verdad? Y hasta tema de derechos creo que es imposible hacerlo. Pero varias de esas canciones antes de ingresar ese diciembre del 71 a Ian Montrose, como decía el compañero Jorge, ya varias canciones se habían probado y lograron ya terminarlas directamente en el estudio móvil de los Rolling Stones. Esto hace parte de las anécdotas que vamos a estar contando en este episodio.
Oye, qué buen detalle ese que mencionas. De 7 canciones, porque ahora si los buscas en servicios de streaming aparecen 8, pero originalmente eran 7, habían dejado una canción fuera que fue la de When a Blind Man Cries, que Ritchie Blackmore fue el que la vetó, a pesar de ser una gran rola, y años después, ya que se fue Ritchie Blackmore de la banda, la empezaron a tocar en vivo, y para el 25 aniversario, el remaster de esta producción es que ya la incluyen tal cual, ¿no?
Exacto, salió como un lado B en el momento en que Never Before salió como single, se perdió ahí y ya con las remasterizaciones y así lo acaban de rescatar hace algunos años, pero bien lo señalas. Y sí, muy, muy interesante también lo que menciona Walter, porque justamente por los dos álbumes anteriores que habían sacado, porque antes de eso hay que recordar, Deep Purple era una banda casi de progresivo. Si ustedes se van a los primeros álbumes, queridos escuches, pues van a darse cuenta de que pues eran ambientaciones más etéreas, más espaciales, pues más al estilo de lo que estaba ocurriendo a finales de los 60, ¿no? Precisamente con tantas bandas emergiendo. Pero con el Deep Purple in Rock en el año 70 y con el Fireball del 71, que justamente ahí ha declarado Ian Gillan que encontraron como su raíz más funky, saliendo un poco del English rock, pues dicen, oigan, somos demasiado buenos tocando en vivo y me parece que no estamos logrando reflejarlo en los álbumes de estudio. Entonces se liga perfecto con lo que decía nuestro querido Walter, porque además pues lo vieron como una opción de cobran mucho en el Reino Unido para estar grabando aquí en los estudios. Y lo que decía hace rato de los impuestos, ¿no? Pues ¿a dónde nos vamos? Pues vámonos ahí al casino de Montreal, donde están sucediendo muchos festivales, el más famoso, el de jazz, y aprovechaban en diciembre, por el invierno tan crudo de esas partes de Europa, para pues hacer el famoso shutdown, ¿no? Así como cerremos todo y demás, y pues vamos a aprovechar para interpretarlo en vivo en ese escenario del casino. Pero pues no contaban con que se les iba a venir para abajo. Gran dato lo que decías del estudio móvil de los Rolling Stones, que también fue muy, muy aventurado el pedírselos y que gracias a que era un estudio móvil pudieron sacar el disco adelante. No sé si quieras agregar algo, mi querido Walter.
Sí, Jorge. Era precisamente lo que decías del sonido que venía teniendo la banda. Es que cabe recordar, la verdad que hoy por hoy cuesta caer en cuenta de eso, pero era una época donde no habían ordenadores, no había computadores, no había absolutamente nada digital. Y era todo un proceso para grabar en cintas, de grabar encima y encima y encima, que se iban perdiendo la calidad, y era bien complicado de hacer. Pero cuando una banda estaba en vivo, poder hacer esa mezcla total, ya lo decías, Ritchie Blackmore adoraba ese sonido de la banda en vivo, y trataban de emular eso, como ya lo dijiste, en el casino donde iban a grabar. La anécdota esta que quizás ya todo el mundo sabe de lo que pasó después con Frank Zappa. Pero ahí creo que es donde empieza realmente a tejerse ese álbum fundamental en la historia del heavy metal, en la historia del rock, ¿no? Se dice que se empezó a grabar Smoothing the Water antes de estar en el Gran Hotel, que fue donde se instalaron ya y donde se terminó de grabar. empezaron a grabar en un teatro. No sé si tienes un dato más acertado, Sergio. Se empezó a grabar en un teatro. Toda la base de Smooth in the Water se grabó allí, cuando eso se llamaba solo track 1, creo que era, o sección 1, la canción. Y la gente alrededor les echó la policía porque el sonido de la batería, el sonido de los amplificadores los tenía medio locos. Y trataron de ponerle, hermetizar todo el lugar con espumas, con cosas. No lo lograron y tuvieron que irse a alojar al gran hotel, que estaba vacío, por lo que dices, por la época de invierno. Y aprovecharon para tomar unas habitaciones allí y organizar todo el set de grabación, que ya vamos a ir hablando un poco más también de lo difícil que era salir de esas habitaciones, a subirse al camión, a escuchar lo que habían grabado en medio de ese frío, y al final hasta dijeron, no, ya, eso está bueno, así ya no vamos más para allá.
Es que justamente con esos discos de In Rock y Fireball, que para mí, a mí me gustan mucho, no sé si In Rock sea mi favorito todavía por encima de Machine Head, pero ellos no estaban contentos con las grabaciones porque sentían que no transmitían lo mismo que en vivo. Entonces es por eso que se van a un teatro, buscan literal una sala de concierto donde puedan grabar y se sienta como esa energía que transmitían en directo, ¿no? Es como llegan a este casino que no se termina concretando. Y si bien, como dices, cuando se van a grabar al hotel, había como un trailer afuera del recinto, que era donde estaban los controles, digamos la consola, toda la banda estaba adentro, y como era tan complejo pasar por pasillos y todo eso, para llegar al trailer a escuchar las tomas, hubo un momento en que ya de plano dijeron, no, ¿sabes qué? Ya, yo creo que quedó muy bien que así quede, ¿no? Y ya no iban, caminaban entre pasillos y habitaciones para llegar a escuchar esa grabación.
Exactamente, pero justo complementando un poco lo que decía Walter, primero se van a este teatro, que era también un ballroom, que se llamaba The Pavilion, y sin tener todavía el nombre de la canción de Smoke on the Water, ahí es donde graban, llega la policía de forma muy hostil, a queja de los vecinos, y hasta desenfundaron algunas pistolas. Entonces ya estaban tan clavados de darle al riff a las 2 o 3 de la mañana, que fue un track que ellos pensaban que entraría de relleno al álbum porque pues se les estaba acabando el tiempo, ¿no? Y bueno, a los pocos días Roger Glover, despertando de un sueño, despertó con el nombre de la canción y dijo Smoke on the Water, así es que sin ese incendio en el casino no hubiera ocurrido. Pero también hay otro detalle muy importante y es que Claude Knobb, quien era el fundador y manager del festival de jazz, no le importó que se quemara el casino y ahí andaba moviéndose, no, pues a ver a dónde los muevo. Entonces por eso primero acaban en el pabellón tocando y bueno, este hombre además tenía muchas migas con los Rolling Stones, con Led Zeppelin, con Pink Floyd, con Black Sabbath. Y después de que ocurre este incidente con la policía, justamente se acaban yendo al Grand Hotel, donde, pues usando colchones y las sábanas, tuvieron que aislar, como bien decía mi Serge y Walter, pues lo que pudieran de los pasillos, pero a la vez les daba tanta flojera ir a checar al tráiler las tomas, también por el frío y porque tenían que literal atravesar dos puertas, un baño, bajar por un balcón, luego atravesar la recepción, cruzar un pasillo y luego un patio. Entonces le daban y le daban hasta que decían, yo creo que ya tenemos suficientes tomas y vamos a checar, pero es de esas anécdotas del rock invaluables, ¿no?
Sí, y aparte de eso, Sergio, creo que el disco como tal se convirtió en lo que se convirtió por la química que había entre los 5 integrantes. Era algo que incluso la misma banda no pudo volver a emular después. Pero en ese momento esos 5 genios, creo que las 7 canciones están firmadas por los 5, ¿sí? Era un trabajo de verdad muy de equipo. O sea, no solamente sentarse a escuchar es ni siquiera ver a Ritchie Blackmore sobresalir más con su guitarra por encima de los demás. Entonces hace algo Ritchie Blackmore, le responde el teclado, le responde el bajo, Ian Gillan, o sea, es un trabajo de verdad donde no se está peleando quién va a sobresalir más. Y al final del día, creo que eso es uno de los secretos o de esos puntos que le funcionó tanto a Deep Purple para que este álbum se convirtiera en el ícono que es en la actualidad, sin más de 50 años después.
Fíjate que creo que eso que mencionas de que un instrumento lanza un sonido y el otro le contesta, se plasma increíble en la que abre el álbum, que es Highway Star, que esa es mi canción preferida. Sí, mi canción preferida de la banda, pero también creo que figura en mi top 10 de todos los tiempos porque fue la que me hizo meterme más a estos teclados, a estos órganos de John Lord, por lo que luego me metía a escuchar a Uriah Heep o bandas de ese tipo, ¿no? Son solos como estratosféricos de John Lord, que luego le contesta Ritchie Blackmore, y también vi que en una entrevista el propio Blackmore le dicen, oye, pues tú cómo compones, ¿no? ¿Cómo es que te inspiras? Y él dice, pues así, miren, y agarra una guitarra, así, de lo más normal, y empieza a tocar Highway Star, digo, sin saber que iba a convertirse en ese tema, ¿no? Y ya a partir como que de eso es como, junto con los demás, es que ya empiezan a crear esta gran pieza que dura más de 6 minutos o algo así, y es de las que realmente a mí me motivan mucho por la epicidad, quiero decir, que es esa rola, güey.
Ah, muy cierto, ese detalle es súper importante, porque justo sí, en la gira en Estados Unidos, como activación con la prensa, le preguntan eso y lo empieza a improvisar, pero también hay un detalle que olvidamos subrayar en esa gira en Estados Unidos, y es que a Ian Gillan le da hepatitis y posteriormente también se la contagia a Ritchie Blackmore. Entonces hay estos pasajes que tanto pudieron ensayar en vivo, como bien decía al principio Walter, y otras cosas que fueron surgiendo entre la improvisación. La mayoría del disco surgió de la improvisación, pero pequeños pasajes vinieron también en la época de enfermedad de esos 2 o 3 meses, que la hepatitis es una enfermedad súper agresiva y que en esos tiempos era bastante común. Entonces sí, bien, bien interesante cómo se fue hilvanando ese rompecabezas, ¿no?
Sí, una química total había entre los músicos y esa improvisación. Asimismo, volvemos a retomar un poquito cómo era que se hacía la música antes, chicos. O sea, las bandas entraban, para empezar eran maestros, no eran propiamente aficionados a su instrumento, cada uno era tenía un nivel muy alto en lo que hacía, el baterista, el cantante, el guitarrista, y llegar como sin muchas pretensiones de qué iba a funcionar, de qué objetivo querían lograr, simplemente plasmar eso. Lo que dicen de la improvisación de Ritchie Blackmore, así mismo Ian Gillan empezó a improvisar la letra. Vamos, somos una banda de rock and roll y vamos en el camión, no sé qué. Así mismo nació la, no solo esa, sino que hay historia de bandas de esa misma época donde quizá esto se salió solamente en un mes, creo, menos de un mes se grabó este álbum. Otras bandas estaban hasta 6 meses, tipo Led Zeppelin, 6 meses, 8 meses, encerrados solamente en su tema de drogas, alcohol y música, cuando ya estaban ya por las nubes, ¿verdad?
Sí, fíjate eso que también mencionas sobre la grabación, que se tardaban mucho y a veces no. Con este disco solo son...
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
3 semanas y 3 días. Es un álbum que además es el sexto en su discografía, que llevaba relativamente poco Deep Purple, pero ya era su sexta producción. También llegan de Fireball, mucho éxito reconocido, y también todavía le dan mayor fuerza a este álbum con el disco que salió después en vivo, que es Made in Japan, donde tocan casi en su entereza el Machine Head. Gracias a ello es que todavía se hace más grande Machine Head, no solo en Estados Unidos, porque gracias a esto Ian Paice, el baterista, dice que logran entrar de lleno al mercado estadounidense y también al asiático, ¿no? En Japón, donde se vuelven una pues una leyenda, tocan en el famoso teatro Budokan y hasta la fecha son grandes ahí en el país del sol naciente.
Sí, un disco que vale la pena conseguir y que tiene muchísimo valor para los fanáticos. Y rescataría también de ciertas entrevistas que pudimos checar, que justamente Glover, quien era el bajista, Roger Glover, declaraba que el secreto principal para esta combinación de virtuosismo y simplicidad era que Blackmore, John Lord, que estaba en los teclados, Ian Paice, que era un gran baterista también, se mezclaba muy bien todo ese virtuosismo de escuela, toda su creatividad con estas letras y aproximaciones musicales que se combinaban con lo animal, porque muchos dicen que tiene un lado muy animal este disco y que a la vez encuentra un equilibrio perfecto para hacer una obra maestra, porque a veces si tienes demasiados virtuosos en la banda, todo el mundo dice, no, pero de esta nota no podemos ir a esta y demás. Y si es muy simple, pues no hay complejidad en la música. Entonces se combinaron estos dos factores como una ola chocando, ¿no? Con la resaca que regresa y fue justamente como esa explosión.
Sí, y mira, decía ahorita algo muy importante, Sergio, también sobre el álbum en vivo en Japón. Donde se dice que literalmente este fue el álbum que hizo grande a Machine Head. O sea, cuando salió el álbum, ok, creo que no hubo ningún número uno en los Estados Unidos ni nada de eso, era una época donde costaba mucho llegar a la cima, pero sí estuvo más de 100 semanas en el conteo de Billboard, de los mejores álbumes, de los más vendidos en los Estados Unidos, ¿verdad? Pero este álbum en Japón, volvemos al virtuosismo que decía Jorge, quizá, es una banda que sonaba mejor en vivo que en estudio. O sea, en estudio no sobreproducían tanto como hacían otras bandas, digamos, ¿no? De meterle 20 guitarras y en vivo se escuchaba una, entonces el oyente, el público queda como no complacido, no contento con lo que está escuchando. Pero esta banda en vivo, para mí es de esas que sonaba mejor en vivo que en estudio. En esa época era muy común, creo, que encontrar ese tipo de artistas, ¿verdad? Y ese show en Japón tuve la oportunidad de volverlo a ver esta semana después de muchos años preparando material para este especial. Y la verdad es que suena fascinante. Era Richie Blackmore en la guitarra, no sé con quién lo podría comparar en la actualidad, pero era un maestro, hermano.
Sí, difícilmente creo que hay alguien como él. Digo, ha habido muchos que lo han intentado imitar. Por ejemplo, este guitarrista sueco Yngwie Malmsteen. Realmente, pues todo su estilo es sacado de Richie Blackmore. Algo importante a destacar, en esta producción fue de la banda tal cual. Ellos produjeron su álbum, pero como ingeniero estuvo Martin Birch, quien después se convirtió en un gran, gran productor dentro de la escena hard rock y heavy metal de los 80. Produjo a Blue Oyster Cult, a Whitesnake, a Iron Maiden, fue muy popular con los ingleses también. Y por supuesto estuvo ahí con otros colegas de Deep Purple, que fue Black Sabbath, pero ya en la época de Ronnie James Dio, les produjo el popular e increíble Heaven and Hell.
No sé si ibas a decir algo, Jorge, pero solo para terminar la idea de lo que decías de Richie Blackmore. Años después, ya cuando el guitarrista fue Joe Satriani, creo que hay una gran diferencia. Satriani quizá es más virtuoso que Richie Blackmore, ¿no? Pues considero que puede ser más virtuoso. Pero el tema de Blackmore era tener ese equilibrio, en no exagerar en el virtuosismo y tampoco exagerar en la simpleza, como decía Jorge anteriormente. Y encontrar ese equilibrio creo que lo convirtió en esa leyenda. No sé qué opinan de Joe Satriani o de su sonido más adelante, pero para este álbum no me lo imagino con un Satriani.
No, coincido totalmente. Y bueno, invitar a la gente que no ha escuchado el episodio que dedicamos especialmente a Richie Blackmore, entrarle, porque en esto que dices, justamente, Walter, es muy importante todo el amor que tiene también el señor Blackmore por la música medieval y pues por la música clásica, ¿no? Entonces, si quieren, de aquí podemos saltar un poco a cómo surge Smoke on the Water, musicalmente hablando, el riff, el famosísimo riff, pero también pasan cosas muy interesantes. Ya decía mi querido Serge que Highway Star es una de sus canciones favoritas. Yo me iría justamente a la que le sigue. A mí me ha atrapado bastante y se llama Maybe I'm a Leo. Y esa estructura, ellos cuentan en una entrevista que está basada también en lo que escucharon, en lo que John Lennon hizo en la canción How Do You Sleep, que en la que le da una patada por debajo de la mesa a Paul McCartney, pues de forma no tan elegante, hay que decirlo, pero justamente es una canción en donde las transiciones las hacen en el punto alto de la canción y no cuando bajan. Y entonces, ya sabiendo ese tipo de cosas, es una maravilla. También para la canción Pictures of Home, que es muy bonita, viene del cover que le hace Chris Farlow justamente a una canción de los Rolling Stones que se llama Out of Time, una canción muy famosa también. Y bueno, además de que su riff está basado en esa canción de Chris Farlow, Blackmore declaró que en algún momento interceptó ondas radiales estando en Inglaterra, no sabe si de Turquía o de Bulgaria, y entonces se basó en esas guitarras. Pues por decirlo de una forma básica, pues medio arábigas, ¿no? Entonces, todo ese tipo de sapiencia la logra integrar siempre Blackmore de una forma estelar.
Fíjate que en la canción de Pictures of Home, en la grabación inicial lo hacen con la batería. Se dice que para las primeras ediciones del disco no incluyen esa intro de Ian Paice, sino hasta después. En vivo sí la hacían, pero eso es algo que no pude comprobar en ningún medio, de que sí saliera la canción sin esa gran intro de Ian Paice, que ya se había caracterizado por hacer eso. También lo hizo en la canción de Fireball, que le da nombre a ese mismo álbum. Y también tocando el tema de Smoke on the Water, pues eso, que el mismo Blackmore comentó que se basó, bueno, el clásico riff de ten, 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 se basó en la quinta de Beethoven y dice que simplemente la volteó, la toca al revés del tan, 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 tan. Entonces él solo la toca al revés en la guitarra y de hecho en una entrevista le adjudica el crédito total a Beethoven y dice que pues, le debe mucho dinero, aunque obviamente ya nunca se dio algo así, ¿no?
Creo que vi esa entrevista que dices, Sergio, y también donde dice que la mayoría de guitarristas la tocan mal porque la tocan en el acorde completo y la tocan en esas quintas justas de lo que dices de Beethoven. Mira, el álbum contó como primer sencillo la canción Never Before. Esa fue la canción que para ellos era la más comercial, fue la que publicaron. En lo personal, es la que menos me gusta del álbum. No sé qué opinan ustedes, pero es la que menos la he escuchado esta semana y es la que menos disfruto, la verdad.
Coincido.
Ah,
Y ellos
perdón, cometí
asumieron que
un.
iba, ellos asumieron que iba a ser un exitazo. Como llegué a mencionar, salió como el single y justamente el lado B contenía esta When a Blind Man Cries. Pero sí, yo creo que es la peor del disco. Yo invitaría a la gente a revisitar esta gran producción porque te sorprendes, además de haber escuchado toda la vida Highway Star y Smoke on the Water. Pues de todo lo que fueron capaces de hacer y sobre todo, pues los escenarios tan distintos, pero que de repente jugaban con tener acercamientos también. Por ejemplo, en esa de Never Before decían que querían sonar un poco como a la banda Free o a Bad Company, ¿no? Pero bueno, acaba siendo una cosa que, pues, no sé, ya. Ya es cuestión de gustos, pero yo sí coincido totalmente en que la pondría en el último lugar. Es más, la hubiera dejado fuera antes que a When a Blind Man Cries.
Sí, una canción que intentaron a propósito hacer comercial. Me recuerda mucho también a Thin Lizzy, que en el disco de Jailbreak igual hicieron a propósito una canción muy comercial que sirviera como el primer sencillo y no les funcionó. John Lord de Deep Purple, respecto a este tema, dice que fue totalmente un fiasco. Pero pues ahí está y no es una que todavía toquen en vivo, ¿no? Muy raramente lo hicieron. Retomando otro de los tracks de esta producción, que es la de Space Trucking. Muy heavy también, que bandas incluso ya de metal pesado como Overkill de Thrash le hicieron cover por ahí de finales de los 90 también. Y Richie Blackmore señala que se basó el riff principal en la música de la serie esta viejísima de Batman, que es la de tararara. Entonces, si le escuchas lento la de Batman, la de tararara. y la comparas con Space Trucking, empieza igual así, teren, ten, ten, ten. Entonces son esos pequeños detalles súper curiosos que son interesantes, pero a la vez ves que toman pues muchas influencias de distintos medios, como fue esta de Batman, que pues cómo lo relacionas con Deep Purple, ¿no?
Y esa canción que dice Sergio, la utilizó la banda también para cerrar sus conciertos por muchos años. No sé si en la actualidad lo hacen, pero fue su obra para cerrar con broche de oro los conciertos y fue reconocida por mucho tiempo, por esa situación.
Ay, ¿te acuerdas, mi Serge, que tuvimos la oportunidad? Creo que lo mencionamos en el de Richie Blackmore también, pero pues de ver a Deep Purple justamente cuando se reunieron y volvieron a llamar a Ian Gillan a las vocales. Entonces fue algo espectacular. Fue por ahí del año 2006, si no me equivoco, en el Auditorio Nacional. Y ese concierto sí quedó para mí en un lugar muy especial del corazón porque las vocales de Ian Gillan me motivaron mucho. Yo, como no soy vocalista, pero me gusta mucho cantar y demás, o sea, no me dedico a ello. Y además la personalidad de él en el escenario, que me acuerdo que iba descalzo, como con pantalón de vestir y una camisa, pero que se iba remangando cada vez más conforme pasaba el concierto y veías justamente este lado más humano, ¿no?
Precisamente en ese álbum, digo, perdón, en ese tour, venía ya Steve Morse como guitarrista, ya no estaba Richie Blackmore, y venía ya pues de planta Steve Morse, quien ahora ya no está en el grupo, por cierto. Y digamos que Steve Morse reemplazó, entre comillas, a Joe Satriani, que como bien lo mencionaste, Walter, él estuvo en Deep Purple muy pocos conciertos, realmente estuvo echándoles la mano cuando ahí a principios de los 90, 1994, Richie Blackmore ya termina de pelearse por completo con la banda, los deja ahí abandonados en pleno tour por Japón, si no me equivoco, y le llaman a Joe Satriani, que en ese momento es quien dice, no, pues yo creo que es el único que ahorita nos puede salvar, que está al nivel de Richie Blackmore, y ahí le entra Joe Satriani y pues lo cumple bien. Desgraciadamente, y lo digo así porque a mí me hubiera gustado mucho ver a Satriani como compositor del grupo en algún álbum de estudio, ver qué hubiera pasado, pero termina por entrar Steve Morse, que también lo hace muy bien. A mí como que el tono de Steve Morse nunca me atrajo del todo. Sí le metió mucha mano a Deep Purple en sus presentaciones en vivo y en canciones clásicas como Highway Star, Smoke on the Water. Y pues es alguien que ya estuvo, yo creo que más años que el mismo Blackmore en Deep Purple. Pero pues Satriani, ahí me hubiera gustado que hicieran algo ya de estudio.
Sí, coincido también, Sergio, con lo que estás diciendo, porque hubiera sido, no sé cómo describirlo, o sea, ver ese talento o ese estilo característico de Satriani mezclarse con los integrantes restantes de Deep Purple. De todas formas, este álbum marcó una pauta, un punto tan alto en la carrera de la banda que nunca más se repitió con ningún álbum, con ninguna canción. Y aunque es un álbum con 52 años, suena, la verdad, el sonido no lo has acompañado muy bien, se escucha no muy bien en la actualidad, pero por más trabajos, creo que tienen 20 álbumes hasta el son de hoy, si no me falló la investigación. El Machine Head fue el número 6, como bien lo decías, pero 14 álbumes después y no se ha igualado ni a la mitad el logro, el éxito, el hito que marcaron con este Machine Head.
Sí, muy atinado lo que dices, Walter, y yo recomendaría ahí sí visitar, gracias a que las nuevas plataformas lo permiten, las remasterizaciones que se hicieron de este álbum, sobre todo la del 2012, suena súper bien. Y bueno, quizás yo ya para cerrar, porque ya se me acabó mi tintero, ya no hay para escribir más, pero también esta cierta actitud de medio condescendiente que tenían con Ian Gillan, que decían, ay, ahí va este güey otra vez a escribir de nubes y centellas y truenos. Y Richie Blackmore como que decía, ah, sí, va a cantar eso, a mí no me importa. O sea, siempre muy abocado a lo que él quería hacer, pero acabó siendo la receta perfecta para, como bien dices, Walter, un disco histórico que Coincido también, no se volvió a repetir una fórmula de ese calibre.
Yo rescataría, no está al mismo nivel que Machine Head, pero ya de la carrera de Deep Purple rescataría mucho Stormbringer, que vino un par de años después, ya sin Ian Gillan y sin Roger Glover, como que retoman ahí, le dan un giro a la banda, y se convierte en lo que es Mark III, esta alineación también muy conocida y muy recordada ya con David Coverdale a la voz y Glenn Hughes en el bajo, se echan unas rolotas ahí en ese disco. Y también en los 80 resaltaría lo que fue la reunión de la Mark II con Richie Blackmore otra vez, que es este discazo que se llama Perfect Strangers, que regresan un poquito a esa onda progre, pero más comercial, ¿no? Más coqueteando un poquito con el soft rock, a la Foreigner, a la Journey de esa época. Y así, pues hasta los 90, que hacen un muy buen disco con Steve Morse, que es el Purpledicular. Difícil de pronunciar, pero está muy chido. Y creo que esa es la última gran producción que se avienta la banda, ya no al nivel como nos tenía acostumbrados en los 70. Y después ya vienen pues un poquito ya en decadencia. Ahorita yo ya lo siento que pues ya no es lo mismo. Es comprensible por la edad también, pero siguen manteniendo ese legado de lo que es Deep Purple. Y pues sí, chéquenle ahí también a todos los que nos escuchan. Denle una visitada a ese álbum en las plataformas. También un dato curioso que quisiera sumar, que es el de la portada, que es una fotografía que en realidad es un reflejo de la banda en una hoja de metal pulido que se las toma el fotógrafo Shepard Scherbel, e incluso él mismo sale en la portada, aunque no se ve, es un ente ahí oscuro que está abajo de la palabra Head, del título Machine Head, y pues ahí están todos como distorsionados. También en estas reediciones, y como ya venían en un pleito Deep Purple con Richie Blackmore, se dice que borraron de la portada al mismo Blackmore. Después lo regresaron porque hubo quejas. Eso tampoco lo pude comprobar. Busqué por todos lados esa portada sin Blackmore, pero es lo que se dice por el pleito que todavía hasta la fecha tienen un poquito, pues a voces, ¿no? Con el mismo Blackmore, pero pues ahí se mantiene y yo creo que jamás, y digo, y aunque lo hagan, ya no va a ser lo mismo una reunión con el mismo Richie Blackmore.
Wow, no, pues excelentes datos los que acabas de agregar. Claro, la portada es súper, súper icónica. Yo simplemente diría que qué bonito juntar sapiencias, pasiones y justamente complementarnos en esto. Y bueno, nada más el último dato que acabo de encontrar que se me resbaló es que también el estudio móvil de los Rolling Stones estuvo a punto de valer queso, porque estaba muy cerca del incendio ahí en el casino cuando estaba todo, entonces le tuvieron que echar cubetadas de agua y por eso tuvieron que ver cómo lo movían lo más rápido posible, pero a la vez tuvieron que esperar a que se bajara la temperatura del estudio móvil para poderlo mover ahí al pabellón, como mencionábamos hace unos minutos. Entonces, creo que así como suceden estas grandes cosas en el mundo de la música que son incidentales, un incendio que es una tragedia y que, por supuesto, gente que, bueno, afortunadamente nadie perdió la vida, pero hubo pérdidas económicas. Era un foro que acogía un montón de festivales y que era icónico para las bandas irse a presentar ahí a lo largo de toda Europa, pues acabó siendo este reflejo perfecto de. Bueno, a veces unas cosas dejan la vida y al perecer crean otras grandes cosas en las artes, ¿no? Entonces, creo que es una excelente forma de dar cierre por mi parte a esto. Y mi querido Walter, ¿tú tienes algo que compartirnos, que agregar?
Sí, pues decir, Jorge, que la verdad, el legado de Deep Purple, nadie se lo va a quitar. Ya ellos con ese disco marcaron un antes y un después en la música. Cada historia, cada documental, se tiene que hablar de ese álbum, se tiene que hablar de la banda. Fue un éxito que les pudo incluso a ellos mismos. No sé si hablamos un poco, que la banda 4 años después se separó. Única separación que tuvieron del 76 hasta el 84, creo que fue 8 años, cada uno estuvieron por su lado, hasta ese reencuentro a mitad de los 80. Pero ya la banda trató fue de acomodarse a la nueva década. A las bandas de los 70 les costó mucho encontrar su camino en los 80. Quizá la de los 80 se encontraron un poco más sencillo la transición a los 90, pero para esta de los 70, por su sonido, por su misma edad, fue bastante complicado. Y nada, la banda independiente de la discografía que vino después, creo que la mayoría la vamos a recordar, es por Machine Head, un álbum que yo conocí tarde, chicos. Yo nací en el 81, y yo ese álbum lo vine a conocer quizá a finales de los 90. A finales de los 90. Me interesé por Deep Purple, precisamente con Smoothing the Water, pero como sonaba en toda parte, la verdad no. Nunca he sido muy partidario de ese tipo de canciones tan comerciales, las de la radio, ¿verdad? Y cuando pude investigar o tener acceso al cassette en aquel entonces de esas 7 canciones, ahí realmente le agarré un amor muy, muy importante a la banda. Seguí creciendo en el tema del género y nada, hasta hoy que estamos acá compartiendo de tremenda historia del rock and roll, chicos.
Walter, pues agradecerte mucho tu conocimiento, tu tiempo, tu sapiencia sobre Deep Purple, el rock and roll. También a ti, mi George, grandes datos. Y pues les agradezco también haber compartido esta enseñanza sobre Deep Purple y este gran álbum que a mí me sigue llenando todavía para esta investigación. Lo volví a visitar y me emocionó mucho. Highway Star me sigue aprendiendo harto. Y pues muchas gracias. Estamos ahí en redes sociales. También búsquenos en Flash Black en YouTube, estamos ahí subiendo contenido, ya también seguramente este episodio estará en video y pues ahí estamos. ¿Algo que quieras agregar, mi George?
No, pues muchas gracias a Walter por tomarse la molestia. Escuchen las mejores historias del rock de este querido compadre que ahora tenemos allá en Panamá. Me encanta la colaboración y quería agradecer a la gente que está creciendo mucho en nuestra página de Facebook, que pues de repente lo tenemos súper olvidado porque pues ya es una red que no visitamos, pero ha crecido como la espuma y ni siquiera éramos tan conscientes de ello. Y pues un saludo a todos los hispanoparlantes a lo largo de este globo y recordarles que el rock no muere, simplemente se transforma como la energía misma. Así es que, Walter, que sea la primera de muchas y gracias por prestarnos tu sapiencia y tu tiempo.
Y así sea, Jorge, la primera de muchos. Saludos para ti, Sergio. Gracias por la invitación. Y seguimos, por supuesto, van a venir más episodios, más historias y esperamos que esto sea del agrado de todos los fanáticos que están con Flash Black y con las mejores historias del rock.
La inmortalidad se alcanza a través de la música. No es solo todo lo que se ha dicho a través del rock. Es todo lo que nos queda por decir. Rock por siempre en Flash Black.